MC después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 221. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a estar hablando de la nueva película de el genio increíble Edgar Wright, Baby Driver.
Primer película estrenada acá en Argentina encima, eso es una locura.
Eso es muy difícil de creer, es un tipo que para los que lo conocemos, tiene pocas películas, es su quinta película.
Sexta.
Es verdad, vos me dijiste la otra vez, es sexta película, pero tiene una de esas películas que es como que casi no son
una
parte...
Una primer película súper independiente de poco más de una hora.
Sí, que me hace pensar en, por ejemplo, Stanley Kubrick tenía también una primer película que sí. Él mismo la había desheredado, era como una práctica para él. También se suele decir que Quentin Tarantino, su primer película es Perros de la Calle, cuando en realidad tiene una antes.
Claro, tiene El cumpleaños de mi mejor amigo.
Sí, algo así, que si ya ellos mismos la tienen como fuera de su filmografía, capaz ni vale la pena verla.
Claro.
Una que es similar, me parece a mí, es Following de Nolan, que justamente estuvimos hablando la semana pasada, que también no está tan desheredada porque es fácilmente conseguible.
Pero no pensás en esa película cuando decís, bueno, la filmografía de Nolan.
Tal cual. Y eso me parece que pasa con esta que te estás refiriendo vos,
claro.
Que es A Fistful of...
A Fistful of Fingers.
Es un western
estadounidense,
bizarro, ¿no?
Pero reinterpretado como hace Edgar Wright con los géneros que...
Claro.
Los lleva hacia la comedia absurda por momentos.
Bueno, y después hizo una muy linda serie, no tan buena. ¿Vos viste Space?
Sí, la vi y diría que la segunda temporada es mucho mejor que la primera y tiene unos momentos gloriosos.
A mí me encantó. También yo la vi en un momento, la vi bastante después de que salga porque ya la vi cuando, creo que después de que había salido Hot Fuzz. Tenía muchas ganas de verla y no se conseguía, no existía...
Sí, era difícil de conseguir.
Sí, no se podía descargar. Y en un viaje la vi, creo que acababa de salir editada en DVD, la compré especialmente para verla. La verdad que no sé si para tener original en una colección.
No, pero es de un poco, si te gusta Edgar Wright, es como
es
un
curiosidad.
Visionario obligatorio.
Como decía, la vi unos cuantos años después de que salió y sin embargo en ese momento era el momento en que ser geek estaba dejando de ser tabú,
claro.
Por decirlo de alguna manera. Y es muy interesante, hay una secuencia en donde están jugando al Resident Evil con la Play. Es una serie geek de los 90.
Y completamente referencial todo el tiempo. Creo que uno de los mejores guiños que tiene es un episodio que termina simulando el final del Imperio Contraataca y decís, bueno, esos guiños son gloriosos más allá de que haya pasado el tiempo y ahora todo eso sea como...
Sí, es más común de ver. Sí, en ese momento eso no existía.
Claro.
Y bueno, como decías vos, son dos temporaditas cortitas de 6 capítulos cada uno. Interesante, me parece que no es la gran cosa, pero sí tiene un montón de lo que se iba a ver después, que iba a empezar a hacer ya desde su primer película, John of the Dead, con muchísima más habilidad y presteza. Yo me acuerdo, yo tengo una historia interesante de cómo lo conocí. Cuando empecé a descubrir de distintas personas que me gustaba cómo escribían y la clase de cine que recomendaban en internet, empezando a saber aprovechar esta nueva herramienta internet,
sí.
Hace ya bastante tiempo, 15 años supongo, más por ahí, yo leía mucho una página que se llamaba Ain't It Cool News. También era el escritor, era como una especie de blog, era una página medio desprolija, medio rara, que el escritor se llama Harry Knowles y es uno de los también primeros geeks de internet que escribían sobre cine. Cine más desde un punto de vista nerd, ¿no? Y al final, no me acuerdo al final de qué año, porque no me acuerdo de qué año era John. Supongo.
John es de 2004, si no me equivoco.
Veo que la puso como, si no fue la mejor película del año según él, estaba por ahí. Y dije, wow, una comedia de zombies, qué ganas de verla. Pero esta es la clase de película. Creo que él decía, yo tuve la suerte de verla en el Fantastic Fest de tal año, qué buena que está, ojalá que se estrenen.
Encima era una época que básicamente todavía no estaban tan sobreexplotados los zombies como ahora, como ocurre ahora.
Creo que de hecho era por ahí que se estrenó la remake de Dawn of the Dead, cuando empezó el pequeño revival que tuvo de zombies.
Sí.
En la primera mitad de los 2000 o mediados del 2000, previo a bueno lo que pasa ahora con
The Walking Dead.
Más que nada con The Walking Dead y todo lo que salió de ahí. Cuestión es que un día, paseando por el Blockbuster, porque de nuevo, en ese momento no era la manera de ver películas,
sí.
Veo que hay una película que dice Muertos de Risa. Muerto de risa le habían puesto.
Le habían puesto encima el mismo título que la película de Alex de la Iglesia. ¿También? Era como para... Te confundías, decías, alquilo esta y te pensabas
rarísimo.
Que te llevabas otra cosa.
Pero la reconocí por el póster, que es buenísimo, que es Simon Pegg viajando en un subte lleno de zombies y el chabón como que no sabe, no entiende en dónde está. La alquilé y ahí tipo me enamoré de su filmografía y empecé a ver sus películas a medida que salieron. Y también me pasó algo muy curioso. Hot Fuzz la vi ya en... Previo a la época que uno lo que no conseguía... Lo que no se estrenaba en cine, ni conseguías en un videoclub, lo bajabas de internet, la conseguí en un DVD trucho de uno de esos tipos que tenían esas listas eternas de películas. Bueno, la vi así.
¿Sabiendo que era el mismo director o no?
No, también. Habiendo leído, ya habiéndola esperado, de hecho vi el trailer en su momento en estas páginas y qué sé yo. Previo a YouTube inclusive me parece, o sea, cuando los trailers era, te metías a la página de la productora para ver los trailers.
Sí, o los veías solamente en el cine.
Tal cual. Y lo otro que me pasó curioso es que cuando escuché que estaba haciendo una película ya llamada Scott Pilgrim, que estaba basada en un cómic canadiense, recontra geek, recubierto de referencias a los videojuegos y qué sé yo. Descubrí el cómic, por eso, que también me terminó encantando el cómic, y después me enteré que mucha gente descubrió Edgar Wright por el cómic, ¿no?
Sí, yo fue un caso a la inversa. Descubrí primero Scott Pilgrim y después llegué al cómic, digamos. Pero sí, es como toda una alegoría a nuestra generación, la generación del videojuego, del cómic. Y creo que hace muy bien eso Edgar Wright. En todas las películas, lo referencial está todo el tiempo. Es un poco... Yo lo meto siempre en la línea de la generación de Tarantino, que es una persona como un director muy referencial, o de Kevin Smith, que es esa gente que creció con el cine que nosotros también vimos y lo mete de lleno en su filmografía, pero incluso reestructurándolo.
Sí, lo interesante es que Scott Pilgrim, tanto el cómic como la película, es una cosa que ya es medio retro.
Sí.
Porque era esa onda bandas garage de los 90. Se nota que...
Ya no existe tanto eso.
No es un geek millennial. Y ahora hablando de Baby Driver, me parece que también algo curioso es cómo tiene ese anacronismo de cosas que no tienen tantos años, pero tampoco son del 2017, como este pibe que escucha música con el iPod. Ya no existe el iPod. Todo el mundo tiene su música en... Ahora, de hecho, ni siquiera tenés la música en el aparato que tenés en el bolsillo, sino que usás Spotify y lo streameás.
Claro.
Como probablemente mucha gente esté escuchándonos ahora.
Pero lo que tiene también es un poco eso, que la otra vez leía que Edgar Wright escribió el guión como hace 10 años de esta película, y es un poco eso, podría haberlo cambiado totalmente, que no tuviera un iPod, y decidió dejarlo un poco para hacer eso, de hablar de lo que le interesa.
Aparte es una de esas películas que tienen como esta onda de que suceden en el presente, claramente...
Pero y a la vez es medio atemporal.
Es medio atemporal. El diner en donde se conoce al interés romántico...
Es 50s a full.
Pertenece a los 50, los autos que usan, la ropa que usa él mismo. Sí. Es como hay como una mezcolanza de épocas que lo hacen, como decís vos, atemporal.
Es más, incluso en un momento el personaje de Kevin Spacey, que es este delincuente jefe...
El Doc,
hace referencia a Baby Driver como el espíritu del 83 o algo así, y decís, pará, entonces si eso fue hace 10 años, esto ocurre en los 90, pero tampoco puede ser, entonces decís, no cuajan los tiempos que presenta.
Que es un poco la idea esa, de que es como... Es una película muy artificiosa, como todas sus otras películas también lo son. Algo que me encanta, que me gustó mucho de esta película, que ahora después quizás podemos cerrar diciendo cuáles son nuestras favoritas de Edgar Wright, que al ser pocas y ser tan...
Tan bueno en cada una de ellas.
Sí, tan bueno y tan diferentes entre sí. Ese es el término que estaba buscando. Está bueno decir, bueno, ¿cuál es tu favorita? Capaz dice algo de vos.
Claro.
Porque el otro que tiene Edgar Wright es que está haciendo... Es el sueño del pibe. Específicamente el sueño del pibe geek, nerd, que le gustan los géneros.
Sí.
Está metiendo el pie en todos los géneros. O sea, hizo zombies...
En el acelerador, valga la redundancia, un poco.
Sí. Bueno, y en esta... O sea, hizo zombies, hizo un policial noventoso.
Hizo una de ciencia ficción.
Una de ciencia ficción que era medio body snatchers, pero al mismo tiempo, bueno, con robots.
Sí.
O sea, robots, zombies, son las típicas cosas. Le falta hacer una de pirata, ¿viste? Una con ninjas. Son como todas las cosas que uno le gustan de chico y nos siguen gustando, inclusive. Y en esta es, bueno, una película de persecución. Que algo que me gustó mucho, que, bueno, a lo que ibas a que... No sé si esta es mi favorita de Edgar Wright.
Bueno, a mí me pasó eso y no sabía si era por el hype del momento de salir de ver la película.
Porque también es la única que pudimos ver en el cine.
Claro.
No es poco.
No, es encima puramente disfrutable en cine.
Es
la única forma de verla, creo, diría yo.
Bueno, pero lo que iba es a que algo que me gustó de esta película es que Las otras, quiero dejar clarísimo, todas me parecen de muy buenas para arriba.
Sí.
Pero siempre me dejaba la sensación de que estaban demasiado sobrecargadas. Hay momentos en donde no te terminás de... como que el ritmo lo sobrecargaba.
Como que te tenés que poner un poco al mismo nivel de ritmo que él. Es como que
es raro,
te cansa un poco.
Es raro. Sí, a mí me parece que te dejan agotado de chistes. Por momentos hay un chiste por plano... y un gag visual y una idea visual y cosas en el fondo todo el tiempo.
Música también.
Muy sobrecargadas las tres de Cornetto, también Scott Pilgrim. Esta me parece que sigue teniendo ese nivel de detalle que lo caracteriza, pero me parece que bajó dos cambios y eso le sirve a la película.
Puede ser. Creo que lo que hace, porque está ultra sobrecargada Baby Driver, pero lo que hace es saber cuándo desacelerar un poco y darte respiro.
Todos los términos relacionados a autos que estamos usando son completamente...
válidos.
Pero sí, me dejó esa idea. Me dejó la idea de que deja un poco más... Sí, quizás tiene que ver con lo que decís vos. Deja un poco más respirar a la historia. Otra cosa que es muy curiosa es que, bueno, las tres de Cornetto las había escrito con Simon Pegg, ¿no?
Sí. Salvo esta primera, que no la contamos en realidad. Esta es la primera película de él, escrita y dirigida únicamente
escrita por... Escrita y dirigida por él. Y es interesante también ver que es un poco... La historia está un poco más despojada. Es más... El argumento se podría decir que es bastante flaco, es bastante directo.
Pasa un poco lo que yo creo, yo la considero como la Mad Max de este año. Uh-huh. Mad Max Fury Road pasó un poco eso, que el argumento no era tan importante como lo que era el disfrute audiovisual que te generaba la película.
Sensorial. Sí, me parece que es una buena comparación. Yo lo que quería decir es que, como dije, ¿no? Esta película me parece excelente, de mis favoritas, de uno de mis directores favoritos. Así todo, entiendo cómo podría llegar a ser algo a criticar, que el argumento es bastante flaco. Inclusive, al no ser una película tan espectacular como Mad Max Fury Road, si bien a mí me gusta casi por igual, llama un poco más la atención, que no pasa demasiado en el argumento, son puros lugares comunes de una película de este estilo, pero todo por diseño.
Claro.
Claramente no hay una mayor ambición, porque es una película que es puro estilo.
Es puro estilo, un poco de canchereo y esa cosa de videoclip que tiene, pero que no queda mal, o sea, todo en el buen sentido lo digo.
Sí. Bueno, esto es una película de esas que uno tiene ganas de que tus amigos y sus conocidos vean y que más gente vea en general.
Es lo que hice yo, o sea, yo ya la vi dos veces en cine, una fui solo para disfrutarla pleno y después ya empecé a llevar gente conmigo.
Yo tengo muchas ganas de verla por segunda vez, pero bueno, le estoy diciendo a varias personas, vayan a verla, dale, no la dejes pasar, es para ver en el cine, etcétera. Y cuando les contás de qué se trata, una película de persecuciones...
Sí, como que se desmotivan.
Sí, me pasó como que la reacción de varias personas fue, bueno, qué sé yo, sí, capaz la voy a ver. Quizás, viste, la asocian con Rápido y Furioso, suelen ser berretas, ya no se hacen películas de persecución con el estilo que tiene esta. Mad Max Fury Road es un ejemplo, pero es más bien una película de ciencia ficción, es como que si bien es de persecuciones...
Y que encima no era del todo original porque ya venía de una saga previa.
También. Bueno, lo que tiene, lo que es triste es que cada vez es más difícil vender una película que no podés decir, es la nueva del Hombre Araña, ¿no? Esta es, sí, es una película de persecuciones...
Sí, y la hice yo.
Claro, y la hizo este tipo que me gusta mucho lo que hace.
Lo interesante un poco también es que es su segunda película en Estados Unidos.
Ajá.
Es no, valeroso.
No, su primera película.
No, la primera sería Scott Pilgrim, que en realidad es estadounidense y canadiense.
Claro, eso sería. Es en Canadá.
Pero
creo que se filmó en Estados Unidos o se filmó en Canadá. Eso la verdad que no tengo.
Creo que un poco en poco, y aparte todo el cast es.
Su segunda película en el continente americano.
Claro,
digámoslo
así. Y conserva toda su identidad. No perdió eso.
Bueno, también es claramente. Y después me enteré que es por una razón de impuestos que eligen la ciudad de Atlanta. Filmar ahí. Originalmente estaba escrita como que sucedía en Los Ángeles, típico. Si no es en Los Ángeles, es en Nueva York. Y si es en una ciudad del medio, es porque seguramente hubo algún pacto con la municipalidad de esa ciudad. Bueno, en este caso fue así, pero después dicen que le dieron una vuelta al guión para que se sienta que es atlantense, que no...
Algo como medio que nosotros no lo podemos llegar a percibir para nada.
No, pero viste que hay
referencias a lugares de Atlanta.
Sí,
pero...
y pasan, digamos, seguramente pasan por test como si fuesen Buenos Aires, que gran parte de los lugares a través de los cuales se desarrollan las persecuciones son lugares reconocibles para la gente de esa ciudad. Igual me quedé con una idea por la mitad con respecto a esto de convencer a la gente para que la vaya a ver. Me estuvo pasando que cuando les digo, bueno, también es raro que hasta se llama muy parecida a Driver, que era también sobre un tipo que era especialista en escapes de robos de banco. Entonces logré captar la atención de distintas personas diciéndoles, este tipo que es especialista en escaparse de robos de bancos, sincroniza sus escapes con una canción. Y las persecuciones, obviamente, esa es la excusa para que la persecución esté sincronizada con una canción. Ahí la gente dice, ¿ah? Y si me decís que eso está buenísimo, ahí, ahí ya te interesa.
Es que es atrapante ya el concepto. Y un poco es una de persecución, pero yo la veo más como un musical de acción. Es un poco eso la idea.
No para la música ni un momento. De hecho, algo muy curioso que bueno, la excusa por a través de la cual el tipo está con el iPod todo el tiempo... Es que porque tiene tinnitus.
Sí, tiene todo el tiempo un zumbido en el
oído. Un zumbido constante y lo ahoga con la música. Y lo curioso es que el par de veces que le sacan el iPod o qué sé yo, se escucha un zumbido.
Claro.
Bueno, y ahora, ya que estamos, empezamos a hablar de cosas más específicas de la película, seguramente de las persecuciones, que es lo que más tengo ganas de hablar. Pero antes les recuerdo a los oyentes que la idea es que vean la película antes de escucharnos, porque la vamos a spoilear.
Bueno, si nos metemos con las primeras dos secuencias, que sería esta escena de acción del comienzo, más los créditos que le agregan seguido a esa secuencia, ahí queda como muy bien establecido el carácter de la película. Ya no tenés dudas de lo que vas a ver. O sea, acción extrema, persecuciones con mucho estilo y este baile coreográfico que hace Baby yendo a comprar café. Que está...
No, es magistral.
Pero es muy bueno cómo hay una sincronía total todo el tiempo, coreográfica. La gente que va caminando, él escuchando la música, los grafitis o carteles de la calle expresando lo que dice la letra de la canción.
Sí, sí, sí,
es completamente... O sea, captás al personaje y minutos antes lo habías captado en su mejor lugar, digamos, que es cuando está frente a un volante.
Sí, sí, sí. Algo que hace Edgar Wright muy bien es... Hay muchos directores, muchas películas de acción en donde las secuencias de acción están hechas un storyboard perfecto y te están tirando cosas a la cara plano a plano y aparte, bueno, apoyadas a que normalmente esas películas salen $1,000,000 por minuto.
Sí.
Y las secuencias de diálogo son gente parada en el lugar intercambiando información. Edgar Wright filma todas sus escenas como si fueran una secuencia de acción.
Sí.
Todo es interesante, que es lo que a veces sucede que puede llegar a parecer sobrecargado.
Claro, era un poco lo que empezó a hacer en Shaun of the Dead, que era esto, que el tipo se lavaba los dientes o se hacía un té y era presentado como una preparación del héroe de guerra, ¿no?
Sí.
Un poco eso.
Tenía como ideas visuales constantemente y eso es algo que hace de su cine como algo muy entretenido de ver y aparte, no lo había pensado así, pero es verdad que con las dos primeras secuencias te das cuenta de la primera secuencia es una de las mejores persecuciones jamás filmadas.
Sí.
Más aparte otro contacto que tiene con Mad Max y con otras películas que estamos viendo en estos últimos años, todo práctico. Si no es todo práctico, lo parece. Ves estos autos haciendo piruetas, ¿viste? Y no piruetas imposibles. Piruetas que decís, esto se nota que se puede hacer con un auto, pero...
Es factible.
Es factible, lo tiene que hacer un tipo que entienda, pero no estás viendo cosas imposibles, como supongo que se ven en las de Rápido y Furioso. Por
claro.
Los trailers, nunca vi ninguna.
Es un concepto... Aplica un concepto que siempre me gustó, de Paul Thomas Anderson, que sobre todo con Magnolia lo ejemplificaba, que los primeros 5 minutitos de Magnolia, que son como esas 3 historias, que después... tienen quizás poco o nada que ver con lo que vas a ver, es un poco decir, bueno, si atrapás con los primeros 5 minutos de película, ya atrapaste al espectador, no lo volvés a perder, ¿entendés? Y es un poco eso, si estableciste bien lo que vas a contar y cómo lo vas a contar, ya está, estás perdido con la mirada en la pantalla.
Es muy también del cine de acción arrancar con una secuencia de acción, yo siempre pienso en las en todas, pero siempre pienso que es muy propio de las películas de James Bond, que siempre arranca en una operación que después termina no teniendo que ver la mayoría
sí.
de las veces con lo que viene después, pero es una secuencia de acción en donde normalmente es más, en películas menores es más superficial, es tipo, prestame atención, explosiones, ruido, tiros. En este caso es más desde el estilo, porque
sí.
la persecución está... No se hace mierda ningún auto, nada.
No, pero... no, apenas, algunos autos de policía.
Sí,
pero...
sí, pero, uff, boludo, qué secuencia perfecta, plano a plano. A mí me hizo mucho pensar, yo soy, como dije muchas veces, juego videojuegos, es muy Grand Theft Auto. En un momento, inclusive, cuando ya perdió a los policías haciendo esa maniobra fantástica, que es muy probable, ¿no? Como estábamos diciendo, es una película estilística, es más estilística que algo que se siente real, esto de ver dos... autos iguales rojos y que
sí,
justo el chabón lo ve
justo.
Y meterte justo como que es imposible pero se ve tan bien que es fantástico y después de eso cuando los policías ya lo perdieron de vista y él se mete en un callejón, ve que un policía pasa, se frena, es muy Grand Theft Auto, es muy tipo, estás tratando de perder las estrellitas de la policía que te
claro,
está persiguiendo.
Sí.
después de esta segunda secuencia empezamos a conocer un poco a los personajes secundarios.
Secundarios y no tanto, diría yo, porque algo interesante que hace es que en el primer grupo de Obro, y lo que hace el personaje de Doc es que nunca repite un grupo de criminales, lo que te está mostrando es a John Hamm, al personaje que es la mujer de él, y a, bueno, a Shane de Walking Dead, uh-huh. Y decís, bueno, si se maneja dentro de ese concepto, entonces estos personajes no los vamos a volver a ver después. Y John Hamm y Aiza González, que es la chica, vuelven a aparecer y sí. Terminan teniendo una participación muy importante dentro de la película.
Sí, inesperado. Es muy interesante cómo, bueno, hay dos robos antes del último en los que conocemos, bueno, en el caso del primero, un tipo más descartable. Es muy gracioso como Joe Bernthal, creo que se llama, bueno, Shane.
Sí, John Bernthal.
The Punisher también. Sí. Como lo último que dice es, si no me vuelven a ver es porque estoy muerto. Y no lo volvemos a ver.
Claro, es como, bueno, entendimos entonces, lo que pasó.
Claro, entonces estás muerto. Y nada, después en el segundo que está Flea, de los Red Hot Chili Peppers. Y otro, y Jamie Foxx, Bats. Y nada, es interesante como claramente en los dos robos los que más llaman la atención son John Hamm y su chica y Jamie Foxx. Y después en el tercer robo los más interesantes, mejores actores, personajes mejores escritos, se unen en el último robo. Sí. Es muy ingenioso a través del guión. Kevin Spacey también se roba todo. Y no, lo que quería decir es que es una típica película, ni en pedo, no estoy diciendo que sea Young Adult, pero ese estilo Young Adult en el que el protagonista es el más nada, pero lo rodean de actores mucho, mucho superiores.
Incluso el carisma que tiene el personaje de Ansel Elgort es un poco que decís,
no es mucho.
Es muy banana.
Sí, sí.
Entonces, pero es imposible dejar de seguir la historia de él.
Bueno, es un pibe que antes de esto había estado en...
Sí, en una de ese tipo de películas de Bajo las Estrellas.
Esa, ¿cómo se llama Bajo las Estrellas? Bueno, no sé. Esa, sí, una Young Adult romántica.
Claro, y yo lo había visto en una de Jason Reitman, que es Men, Women and Children. Una película bastante coral, pero bueno, él era uno de los roles protagónicos. Y no destaca mucho como actor.
Es claramente está, pero de nuevo, por diseño, como tantas otras cosas que estamos diciendo, sí, está puesto como para no llamar mucho la atención. Como es muy Young Adult esto de que el protagonista sea lo más vacío, tabula rasa, que entonces el protagonista, el espectador es el que se proyecta en él. Como tantas otras cosas que parecen trilladas, está buscado.
Sí, todo tiene un fin dentro de lo que plantea.
Y bueno, después otro personaje es el que conoce en el diner, como decíamos antes, que a mí, vos también como espectador de Twin Peaks, ¿no te hizo pensar mucho en Shelley?
Y es un poco el concepto de la chica que te atiende en el diner y es súper agradable.
Pero inclusive el peinado, la actitud, me hizo repensar en Shelley, que es una que nos enamoró a todos cuando vimos Twin Peaks en su momento.
Y es
inclusive
un poco...
Ahora, revival,
es hermosa.
Sí, está hermosa.
Pero lo que pasa con este personaje, Débora, es un poco eso. Tiene como todo ese arquetipo para que te termine encantando tanto como al protagonista.
Que de nuevo también, por quinta vez lo digo, por diseño, es bastante también simple el romance entre ellos. Es muy, viste, típico romance a primera vista. Bueno, ¿sabés qué leí por ahí? Que dice Edgar Wright que se mantuvo en contacto con James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia volumen 1 y 2, bueno, Guardianes de la Galaxia secas y Guardianes de la Galaxia volumen 2, porque como él estaba haciendo una búsqueda parecida a la que él hizo en sus dos películas, no quería que se repita en canciones.
Claro.
Igual...
Fue una especie de consultor musical.
También buena onda de parte de James Gunn, porque primero que Guardianes se estrenó antes, y segundo que si James Gunn le chupaba un huevo, Guardianes es mucho más enorme.
Sí, a primera vista, más allá de que son géneros básicamente distintos, podría confundirse a primera vista y decir, oh, otra película donde hay un poco de acción y todo lo acompañan con música.
Sí, sí, sí.
Pero lo que
está
es
hecho
un
muy
desquicio,
diferente.
Es muy diferente, y lo que es un desquicio es eso, la edición, o sea, es el placer de cualquier sonidista esa película, es el disfrute total. Y bueno, como espectador uno también.
Bueno, vos decías hace un momento que no solo los cortes están editados con la música o los movimientos, que sería lo más común, sino que por momentos los tiros. Encajan con los golpes en la música.
La secuencia de tequila creo que es...
Es muy divertida esa secuencia. Es una barbaridad. Es muy diferente a Guardianes de la Galaxia. Creo que lo supera en ese sentido.
Sí, sí.
Son películas muy diferentes.
Sí.
Pero me parece que la manera en que usa la música, inclusive supera a Tarantino en ese sentido. Si bien Tarantino suele traer más a la mesa de temas y significado.
Tarantino lo que maneja mejor, al contrario de Edgar Wright, quizás es eso, el guión. El guión dentro de la historia.
Pero me parece que nunca Bueno, capaz estoy exagerando porque aguante Edgar Wright, pero me parece que nunca vi la música utilizada de esta forma tan entremezclada, tan inseparable de...
Tiene eso la música, es como que decís, son pistas inconexas y el chabón hace que funcionen todo el tiempo en cada escena, o sea, es un poco esto de lo recargado de la imagen, pero a favor de eso.
Bueno, otra cosa que se puede decir, como había dicho, a ver cuál película es tu favorita de Edgar Wright, es qué secuencia de acción te gusta más de esta película. Es muy divertida, aunque es la más cortita y es la como más... Sí, más que pasa rápido, sin tanto peso en la trama, más que para presentar a Jamie, al personaje de Jamie Foxx, Butts.
Es esta... insoportable. Llega un punto que decís, lo odio. Pero está, es súper buscado.
De nuevo, buscadísimo. Bueno, pero es muy divertida la secuencia esa en la que le dijeron, bueno, la idea entonces es que esta vez el tema, el disfraz es...
las máscaras.
Máscaras de Mike Myers. No, a mí se me mezcla, porque es que al no ser...
No, máscaras de Michael Myers. De...
Michael Myers y el tipo compra de Austin Powers, que el actor es Mike Myers. ¿Sabes que yo siempre me confundo Jason Voorhees con Michael Myers? Porque nunca fui muy fanático
confusión de máscaras y capuchas, claro, de asesinos seriales.
Claro. Porque nunca fui muy fanático de ese tipo de género de terror slasher, entonces inclusive a mí me podría haber pasado lo mismo.
Claro, ibas a comprar y te llevabas cualquier cosa.
Y bueno, lo curioso es que después viene la tercer persecución, que está presentada como que, de nuevo, al haber visto que se juntan para ese robo los dos actores más importantes de los dos anteriores. Esta clase de cosa meta que usan los buenos directores saben usar a su favor, ¿no? Sabes, claramente este robo que se viene, si no es el último, es el más importante.
Sí.
Ok, un montón de expectativa, un montón de preparación. Bueno, de nuevo ves la violencia horrible que provoca Butts, que deja a su camino. Salen del banco, se suben al auto y decís... la puta madre, ahora se viene la mejor persecución del mundo. ¡Pla!
Y la música que va subiendo.
Decís, esto va a ser lo mejor que voy a ver en mi vida. ¡Pla! Bueno. Se choca contra un camión, muere Jamie Foxx.
Sí.
Y lo curioso que... ¿Cómo no va a haber una persecución? O sea, en ese momento empezás a tratar de recalcular como un GPS. ¿Qué onda? ¿Andará con el auto hecho mierda y van a tener a Jamie Foxx ahí? No, porque está destruido el auto, no va a poder andar. Y empieza una persecución a pie.
Sí.
Que creo, en mi opinión, es la mejor secuencia de acción de la película, en una película de persecución de autos.
Yo creo que sí, pasa que toda esa secuencia, primero que es larguísima todo lo que ocurre, y tiene como muchos niveles, porque él va a pie, después va en auto, después vuelve a ir a pie, es como todo desquicio.
No para, y el tipo siempre preocupado por conseguir
música,
conseguir a los anteojos que le cubran los ojos. Tiene momentos muy graciosos, como cuando le roba el auto a una señora, tipo pidiéndole perdón, y después le devuelve el bolso y después... En vez de arrancar, está tipo, no arranca hasta que encuentre una canción que le gusta. Está llena de momentos. Y otra cosa que hace Edgar Wright es que ya había hecho persecuciones a pie.
Claro, en Hot Fuzz.
En Hot Fuzz hay una que es exquisita y en esta como que se supera. De nuevo, también esta película se la nota que debe ser la película más cara que hizo.
Sí.
Y eso en las cosas que son géneros de acción se nota. O sea, obviamente Edgar Wright aprovecha esa plata mejor que muchos otros directores.
Sí,
pero
eso
es
totalmente.
También es inseparable. Cuanto más guita, más espectáculo podés hacer.
Claro, pero a veces no. Depende del director.
Depende del director.
De cómo aprovechás eso. Pero lo que tiene esa secuencia de interesante... Dos cosas. Primero... Esto de que muere ensartado Jamie Foxx.
Sí, de manera muy sorpresiva porque pensábamos que él iba a ser
el villano final.
Sí, sí, el antagonista de la película y muere de repente.
Sí, pero lo que es interesante previo a eso es que Wright te muestra varias veces el fierro que sale del camión que tienen enfrente.
Ah, eso no lo recuerdo.
Que podría, en una segunda vez que yo lo vi dije, claro, es esperable, pero en el momento utiliza un recurso que es muy interesante para que te olvides de eso, que es la banquera que llega y lo ve a él y llama al policía. Y los otros van saliendo, entonces por un momento te olvidás y después vuelve a eso y es como súper sorpresivo.
Mira vos, yo la verdad que no me había dado cuenta, no me había quedado en el recuerdo que estaba como telegrafiada.
Claro, yo tras verla por primera vez, ni en pedo me había quedado en el recuerdo que se veía eso.
Bueno,
antes.
Las películas de Edgar Wright son típicas que la segunda vez que las ves.
Le encontrás más detalles,
¿entendés?
Completamente.
Sí, sí.
Y otra cosa que también la ves, la notás en un segundo visionado, es el hecho, hay una escena que está él con este padrastro sordo que tiene, haciendo zapping. En uno de los canales que pasa hay una corrida de toros, y lo que va diciendo el locutor es que en ese tramo final todo va a tener que ser de a pie. El final va a tener que hacer de pie.
Ah,
y es
verdad,
un poco
se
lo que
tuvo que
ocurre,
bajar del caballo, sí, sí.
Y es bueno, un poco lo que ocurre con la película.
También hay otro momento cuando están explicando, creo que el último robo, que Baby está jugando con un auto y el auto se le cae como...
Sí, le cae de la mesa.
Se le cae de la mesa, pero se le cae de la mesa de una manera muy curiosa, que es bueno, que se le cae como la parte de atrás justo perfectita para abajo. Que es tal cual después lo que le pasa, lo que pasa en la última persecución con Brighton Rock de Queen.
Sí.
También es, bueno, es muy curioso. A mí me sorprendió muchísimo, casi tanto como la muerte de Jamie Foxx, la muerte de la chica, que no recuerdo el nombre de la actriz.
La actriz es Eiza González.
Y bueno, y ella...
Que es completamente desconocida para mí, creo. Nunca la vi en otro lado.
O sea, entró tu radar por esta película.
Claro.
Y bueno, cuando muere ella también, voy a morir así en el medio de la nada. Y después te das cuenta... Bueno, también
tiene otra función, en realidad.
Tiene otra función, inclusive estaba por decir esa palabra y ahora me doy cuenta qué lástima cuando las mujeres en las películas...
Son un recurso desechable.
Sí, que inclusive también se puede hablar del interés romántico, como que es un personaje que funciona en base al protagonista y no como... De hecho, también es medio raro y es parte del terreno de un género como este... Que esta chica es como también un envase vacío que aparece este pibe y le dice, ¿te querés escapar conmigo? Y sí, no tengo nada.
Claro.
Me puedo escapar tranquilamente.
Sí, todo lo contrario a, como comparábamos antes con Mad Max, que ahí tenés un personaje como el de Charlize Theron, el de Furiosa,
sí.
Que es totalmente gigante y hace a la trama.
Sí, 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 opaca al tipo que lleva el nombre de la película, fantástico. Claro. Bueno, inclusive en Scott Pilgrim había algo que quedaba en el medio con Ramona, que por un lado era como la fantasía de todo chico como Scott Pilgrim, sí. Y por otro lado también era un personaje con un poco más de agencia. Habría que ser un... Ahora que estoy haciendo como un repaso por mi cabeza, me parece que es un cine bastante masculino, ¿no? El de Edgar Wright.
Sí,
no tiene personajes femeninos prácticamente.
Pero en cuanto a ese momento final con la muerte de ella, ahí tenés un punto de giro tremendo que también es como lo de Jamie Foxx, no te lo ves venir en parte, que es que ya te dicen varias veces antes en la película que el personaje de Jon Hamm, cuando ven rojo, se pone loco, o sea, y no te tenés que meter con este tipo. Y es un chabón que era re compinche de Baby, en cierta forma, escuchan música juntos, todo. Y después se termina volviendo el antagonista principal de la película.
Sí, sí, sí.
Y es una carrera a muerte completa.
Es un actorazo, Jon Hamm. Es un tipo que yo adoro desde...
Mad Men.
Sí, desde descubrirlo como Don Draper. Está muy bien acá. Y sí, la persecución del final es muy buena en el sentido que es la menos espectacular de todas. La que menos se entiende, por momentos inclusive es difícil de seguir la acción, por la oscuridad del garaje este, qué sé yo. Pero, como pasa en otras películas similares, es la que tiene como más peso dramático, es más personal.
Sí, sentís la tensión rítmica, si se quiere, de lo que está pasando.
Bueno, es muy bueno el detalle de donde le grita, cuando se encuentran, le grita, esta es tu canción, baby, y le pone Queen, que aparte es la canción como más...
El killer track.
Claro, es el killer track, que también es la canción más reconocible de toda la banda de sonidos, como, viste, el plato principal musical, es Queen. También es muy trillado cuando se cae el auto y el chabón, y creo que muestran un pequeño plano de que la puerta se abre.
Sí.
Pero
que dura un poco eso.
Que dure un segundo, es imposible que alguien se baje y después aparece al costado.
Bueno, tremendo lo que pasa con el personaje de Kevin Spacey, que en cierta parte...
Tiene un lindo arco.
Pero no me llega a gustar del todo. Es un poco forzado esto de que, bueno, él va hacia él para recuperar las cintas que hacía, para recuperar la cinta de la madre. Y es un poco forzado que la vea ella y dice, sí, te voy a ayudar, yo me enamoré una vez.
Sí.
Y decís, no me introdujiste en ningún momento eso y de repente el tipo es bueno. Bueno, te lo dejo pasar porque está buenísimo lo que estoy viendo. Igual.
Es medio abrupto ese momento, si bien ya estaba establecido, no eso en particular, sí que le tiene un cariño real.
Sí, sí, eso sí.
Entonces es como que yo entré por ahí.
Pero al mismo tiempo es raro porque ves cierto aprecio y cierta honorabilidad de Kevin Spacey, cierto respeto hacia él. Pero cuando quiere lo aprieta y dice, mirá que te puedo matar a toda tu viejo o a la chica.
Está flop, ¿viste?
Sí.
Pero me parece que lo que aprendes al final de Kevin Spacey es eso, que al final le tenía más aprecio que otra cosa. De nuevo, todos los personajes son bastante unidimensionales.
Sí.
Por diseño, es como decíamos, es una película de puro estilo. Otra cosa que tiene Edgar Wright, que es un punto flaco, claro, de él, es que los finales de sus películas suelen ser flojos.
Sí. Sobre todo, me pasa más que nada con Hot Fuzz.
Hot Fuzz no sabe cuándo terminar.
Y Scott Pilgrim un poco también. A veces estira demasiado y se va...
Creo que Scott Pilgrim tiene un buen final. Pero, bueno, The World's End, cuando ya termina todo el quilombo y después, sin entrar tanto en detalle para, por si alguien no la vio, pero cuando después ves que la historia la estaban contando desde determinado lugar, son finales como que no sabe cómo terminar. En Shaun of the Dead pasaba algo parecido. Inclusive en Shaun of the Dead, desde que llegaban al Winchester, la película
bajaba un poco.
Si
salvo pasando otra gran secuencia con Queen de por medio.
Ah, verdad, no lo había pensado. Evidentemente le gusta Queen
a este
tipo.
Sí, totalmente. Aparte es británico.
No había pensado esa, no había pensado la conexión. Y en esta no es tan terrible, pero la última secuencia en donde está en la cárcel y...
Todo eso se estira.
Se estira.
Está un poco de más. Me parecía interesante esto de que se iban en el camino y los parara la policía. Uh-huh. Eso como final pesimista me hubiera gustado un poco.
Podría haber terminado ahí. Sí,
y después sí, con todo el juicio y el montaje de él mientras en su periodo en la
cárcel.
Es como
que en vez de terminar arriba, termina como desinflándose. Sí. Y de nuevo, me parece que es algo que en casi todas sus otras películas pasa, que no sabe cómo terminar. No sabe ni cuándo ni cómo terminar.
Sí. Encima, incluso es un poco también abrupto el último plano que escoge, que es como se encuentra con ella, la besa, plum, abajo.
Sí.
Cuando en algo más clásico hubiera terminado con
el
un plano del auto alejándose.
La verdad, no lo había pensado, pero sí es abrupto el final. Pero bueno, lo amamos a Edgar Wright.
Sí. Es
por, más que sus finales se desinflen un poco, es uno de los mejores directores trabajando hoy en día.
Y la experiencia que te brinda durante todo el transcurso, creo que eso es lo más importante.
Sí. Y bueno, como creo que lo primero que dijimos en este podcast, qué placer haberla podido ver en el cine. Ojalá que sus próximas películas también se estrenen en el cine.
Eso es un poco lo que te da, si le va bien a esta película, que creo que le está yendo bien, que lleguen, las distribuidoras se encarguen de acercarnos más su cine.
Sí.
Y nos quedaría lo de la película favorita.
¿Película favorita? ¿Vos la pensaste?
Yo la pensé. Estoy en un problema. Estoy con dos que las pongo casi al mismo nivel. Casi. No llegan a estar. Pero creo que Shaun of the Dead y Baby Driver son
¿sabes que yo también?
Mejores.
Sí, me parece que Shaun of the Dead le tengo un especial cariño porque fue la
con la que lo conociste.
Con la que lo conocí. Scott Pilgrim me gusta mucho porque me encantó descubrir el cómic a través de la película, antes de la película, pero me parece que sí, que si no es Baby Driver, es Shaun of the Dead.
Sí.
Bueno, ahora les toca a ustedes, oyentes, decirnos qué película es su favorita de Edgar Wright. Pueden incluir Spaced si quieren, si bien no creo que nadie vaya a decir que Spaced fue su
es
obra.
Es una genialidad.
Claro. Es una curiosidad, es lindo para completar el álbum. Esperamos entonces sus comentarios y, como decíamos, esperamos que lo próximo de Edgar Wright también llegue a los cines porque siempre, haga lo que haga este tipo, es una fiesta. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Tequila.